Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 100 días se cumplen hoy desde que José Luis Martínez Almeida se hiciera con el bastón de mando en el Ayuntamiento de la capital. La modificación de Madrid Central con el plan anticontaminación prácticamente acabado ha sido sin duda el asunto que más tiempo ha ocupado en su agenda y del que sin duda más tiempo se ha hablado también. Llegó a la alcaldía de la mano de Begoña Villacís y junto a ella mantiene una acción de gobierno prácticamente sin fisuras, tal y como han evidenciado también hoy a la hora de hacer balance de lo acontecido desde aquel 15 de junio. El compromiso es que la limpieza sea una de sus prioridades para los próximos meses.
Concejales de Ciudadanos, concejales del Partido Popular, caminando juntos y trabajando todos en la misma dirección. Creo que ese es el resumen de lo que ha pasado en estos 100 días, que desde el primer momento hubo un gobierno.
Si hay algo que de lo que nos sentamos especialmente orgullosos es que el primer día éramos dos partidos y el segundo día éramos un solo gobierno.
Al final esos 4 años que estuvimos en la oposición juntos nos curtieron mucho y la desesperación de ver lo que estaba pasando también.
Es verdad.
Para la izquierda, en cambio, estos 100 primeros días de Almeida son puro revanchismo de la etapa anterior, acompañado, dicen, por el silencio cómplice de Villacís. Cuatro meses después de echar a andar, concluye la 13ª legislatura que ha resultado fallida. Al no ser posible la investidura de forma automática, mañana martes se va a publicar y entrará en vigor el decreto para la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre. Y a partir de ahí se pone en marcha un calendario electoral abreviado que se aplica por primera vez en España. De momento, el aspecto más novedoso de la repetición electoral es la irrupción del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, como candidato para las generales. A la espera de conocer en qué provincia se presentará finalmente, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, considera legítimo, además de previsible, que su antiguo compañero se presente en la batalla política nacional desde Más Madrid, Rita Maestre, que no va a dar el salto al Congreso junto a Errejón, considera que es una decisión estupenda.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo sin pedir nada a cambio ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra.
Que somos una garantía, un antídoto contra la abstención y que la propuesta de alternativas serias, coherentes y firmes, ¿no?, como la que vamos a hacer desde Más Madrid, pues lo que puede provocar es precisamente que más gente vaya a votar, que más gente vaya a votar convencida y que además esos votos sirvan para formar un gobierno progresista que se ponga a trabajar desde el primer momento en lo que entendemos que necesita España.
Lunes 23 de septiembre y más noticias titulares con Elia Fernández. Arrancan las obras para ampliar las aceras del Paseo de Recoletos.
El Ayuntamiento de Madrid retoma el proyecto que inició el gobierno de Manuela Carmena, reduciendo entonces un carril al tráfico privado. La obra cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y ampliará las aceras en ambos márgenes, ganando así más espacio para el peatón.
Móviles fuera de las aulas para mejorar el rendimiento académico.
La Comunidad de Madrid se remite a estudios que reflejan que los alumnos con peor expediente mejoran. Educación analiza cómo aplicar la prohibición de usar estos dispositivos en los centros públicos, salvo en casos didácticos que determinen los equipos directivos.
Operación en Cataluña contra el independentismo radical.
La Guardia Civil ha detenido a 9 personas vinculadas con los llamados Comités de Defensa de la República, que preparaban actos violentos con explosivos entre el 1 de octubre y la sentencia del Procés. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya tenían objetivos seleccionados.
Crisis en el sector turístico por la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
105 aviones se han quedado en tierra y 600.000 viajeros atrapados en 17 7 países. El gobierno español ha contactado con su homólogo británico para coordinar la atención a los afectados. En nuestro país se están viendo especialmente dañadas las reservas en Canarias y Baleares.
Y en deportes, el Real Madrid alcanza el liderato en una semana con doble jornada de Liga. Laura Cabrera.
Con la victoria ayer ante el Sevilla 0-1, gol de Benzema, el Real Madrid se sitúa co-líder junto con el Athletic de Bilbao, ambos con 11 puntos. La sorpresa la dio el Granada, que venció al Barcelona, que le lleva hasta la octava plaza y se queda a 4 puntos del Madrid. Empate sin goles del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo, primera victoria en la Liga para el Getafe ante el Mallorca y el primer punto para el Leganés con un empate a 1 ante el Valencia en Mestalla. No tenemos solución de continuidad porque el miércoles hay nueva jornada liguera: Leganés, Athletic de Bilbao, Mallorca, Atlético de Madrid, Valencia, Getafe, Real Madrid, Osasuna.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
El estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy atentos de la salida de la capital por la A2 a la altura de Alcalá de Henares por un accidente que corta un carril y está generando 2 kilómetros de retenciones en sentido Zaragoza. En el resto de carreteras se circula con normalidad. Eso sí, les recordamos que hoy tanto la M608 en Soto del Real como en la M609 en Colmenar Viejo la circulación está condicionada por rodaje. A esta hora no genera retenciones, pero sí que les pedimos especial atención si van a transitar por estas dos vías.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento una situación muy tranquila. En el interior de la ciudad no tenemos que destacar problemas importantes. No hay ningún incidente que reseñar y los vehículos se mueven con bastante facilidad tanto por las zonas más céntricas como por la M30, donde de momento se circula sin problemas.
Información también desde la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy, y para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, la línea 138 amplía su itinerario desde el intercambiador de Aluche hasta la colonia San Ignacio de Loyola en el barrio de Las Águilas. La nueva cabecera va a quedar ubicada en la avenida de la Aviación con calle Navalmoral de la Mata. Con este nuevo recorrido se suspende definitivamente la línea 117, ya que su recorrido queda íntegramente cubierto por la ampliación de esta línea 138. Además de esta novedad, tenemos obras que dejan algunas modificaciones en el servicio. Las líneas 35, 47 y N17 alteran su itinerario en Gómez Arteche, la 77 en la colonia Fin de Semana y la 177 en la calle Abadesa.
El tiempo.
Se acerca el otoño con tiempo estable y soleado. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el otoño llega con ambiente muy tranquilo porque hoy tenemos una jornada con sol, con algunos intervalos de nubes altas, pero nada significativo. Y además con unas temperaturas que se van a mantener en valores parecidos a los de ayer. Incluso pueden subir un poquito en la zona de la sierra. Como mucho llegaremos a los 23, 24 grados. Mañana asciende más el termómetro y mañana tendremos todavía más sol porque esos intervalos de nubes que hoy nos van a, bueno, pues van a aparecer durante la tarde, nos pueden acompañar. Mañana, a lo mejor, ni siquiera eso. Y tendremos subida de temperaturas que mañana, de los 23, 24 grados de hoy, nos llevará a los 26, 27 en muchos puntos. Lo dicho, primera semana ya oficial de otoño, con ambiente muy tranquilo en la comunidad.
2:00 p.m, casi 9 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8, iniciamos una nueva temporada en la Liga ACB. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El grupo de Más Madrid en el Parlamento Regional se va a reunir esta tarde para analizar la nueva situación después de que ayer la militancia le pidiera a Íñigo Errejón que se presente a las generales. Errejón, según diversas fuentes, ya tiene decidido dar el paso y presentarse una vez que las bases le han animado. Formalmente no será hasta el próximo miércoles cuando se anuncie la decisión, una vez que los militantes y cargos del partido se lo hayan pedido. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea tiene que asumir su descabezamiento con el previsible salto de Errejón a la candidatura al Congreso de Más Madrid. No hay todavía decisión alguna sobre su sustitución como portavoz. A lo que sí apuntan algunas de las fuentes que hemos podido consultar es a la idea de que no haya más diputados autonómicos que dejen también la Asamblea para ir en esa candidatura nacional. En el grupo parlamentario que se reúne esta tarde, como dices, se acogen al argumentario de que se trata de una operación para combatir la abstención y el desencanto de los votantes, una idea en la que abundaba precisamente también desde el Ayuntamiento de Madrid la concejala Rita Maestre.
Nuestro principal objetivo consiste en sacar a votar el domingo 10 de noviembre a las personas que por cansancio o por aburrimiento hayan decidido quedarse en su casa.
Maestre, por cierto, ha descartado ir en esa candidatura nacional, una lista que para Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea, puede desmovilizar al votante.
Yo creo que es evidente que sí, que puede generar más hartazgo por parte de la población, pero en todo caso que hay que confiar en la democracia, en que quien quiera se presente y que lo que se va a salir el próximo 10 de noviembre es lo que voten los ciudadanos.
Reacción también del socialista Ángel Gabilondo, recordando los efectos de la concurrencia de Más Madrid en los pasados comicios regionales.
No, nos quita algunos votos, sí. Pero yo quiero recordarles que competimos limpiamente y cuál fue el resultado.
Todo pendiente, en definitiva, que de aquí al miércoles Errejón confirme lo que todos dan por hecho, que él encabezará esa candidatura.
Y como ya hiciera ayer tarde, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a criticar la falta de compromiso de Errejón tras su paso por la política madrileña.
Eso ha sido su paso por Madrid, nada de nada. Y por cierto, durante mucho tiempo él decía que no pensaba irse a la política nacional porque él estaba comprometido con Madrid y ahí tiene la hemeroteca y a la primera, en cuanto ha tenido una oportunidad, ya ha vuelto a saltar. Porque él considera que las instituciones son lugares de resistencia donde agazaparse mientras gobierna el adversario.
En la vida política municipal, dos partidos y un solo gobierno, la Unidad de Acción ha presidido hoy el balance del Partido Popular y de Ciudadanos en sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento de la capital. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís han exhibido hoy su buena sintonía a la hora de analizar cómo ha sido su actuación conjunta desde mediados de junio. El único lunar, el único pero, ha sido el de la limpieza de las calles, donde todavía hay mucho margen para mejorar. Palacio de Cibeles, Mar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con pocas discrepancias, presume Almeida y Villacís de un solo equipo y dos partidos, de un gobierno de coalición y un pacto que ni las elecciones generales va a tumbar, lo dejan así de claro.
Si las elecciones generales pueden afectar en algo al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos o distorsionar sobre todo el funcionamiento del ayuntamiento, mi respuesta es no.
Y la mía también, no.
Dicho lo cual, me juego pincho y caña, que Begoña vota a Ciudadanos y yo al Partido Popular.
Igual lo convence.
Relación fluida con un anunciado plan anticontaminación de 200 medidas, algunas restricciones.
Esto será un plan que pondremos en marcha con todas las consecuencias. No haremos como el anterior equipo de gobierno, que es poner en marcha Madrid Central, pero no querer aceptar sus consecuencias, evitar multar engañando a los madrileños al respecto.
Y en esto Madrid Central no es problema.
Pero sí entendemos que para hacer un pacto de gobierno, obviamente es necesario llegar a acuerdos y es necesario hacerse cesiones, que Madrid Central es mejorable y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. no podemos decir ahora que vayamos a revertir porque estaríamos incumpliendo el pacto con Ciudadanos.
Madrid Central en este gobierno no ha provocado ninguna tensión porque llegamos al acuerdo de que no se revertiría, sino que se mejoraría.
En el insuficiente 100 días de gobierno, la limpieza.
Que la limpieza es el principal problema que tienen los madrileños y además es un problema real en la ciudad de Madrid. Madrid no está lo limpia que debiera estar.
Las rebajas fiscales las notaremos en 2020 y Vox no será un problema para los nuevos presupuestos. Así lo hemos escuchado en esta foto común del gobierno Almeida-Villacís.
La izquierda municipal, en cambio, considera que si por algo se han caracterizado estos 100 primeros días de Almeida y de Villacís es por el revanchismo del Partido Popular y de Ciudadanos para desmontar, dicen, el legado de Manuela Carmena Eva Prat.
Improvisación, desatino, falta de criterio y puro revanchismo son algunos calificativos que ha empleado el portavoz municipal socialista Pepo Hernández para referirse a los primeros 100 días del gobierno de PP Ciudadanos. Le escuchamos.
100 días en que ha permitido poner en evidencia que el alcalde prefiere defender los intereses de Ana Botella y de sus concejales implicados en la vergonzosa venta de viviendas sociales a un fondo buitre a defender el patrimonio municipal y los intereses de los ciudadanos. 100 días de silencios cómplices de una vicealcaldesa que antaño predicaba la regeneración política. En resumen, 100 días perdidos, pero 100 días para no olvidar en ningún momento a la ciudadanía progresista.
100 días perdidos también para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que lamenta además los guiños del gobierno a la extrema derecha.
En ese sentido, vemos muy poco plan y bastante propaganda, pero muy pocas medidas concretas encima de la mesa y eso pues nos preocupa porque de propaganda no vive una ciudad. Y también es preocupante, y creo que ha sido evidente en varios eventos, digamos, a lo largo de estos días, la influencia de Vox en el gobierno, ¿no?
Y para el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, hay sombras y luces en la actuación del gobierno.
Tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda, es decir, para entendernos, que Carmena no sea la alcaldesa, como que las políticas de la izquierda no se apliquen, y es ahí donde tal vez todavía no podamos felicitarnos.
Ortega Smith lamenta la no supresión de Madrid Central, la indefinición en la bajada de impuestos y el apoyo del gobierno a la ideología de género.
Obras en el Paseo de Recoletos de Madrid. Durante esta semana van a comenzar los trabajos que permitirán la ampliación permanente de las aceras entre la calle Prim y la Plaza de Cibeles. El anterior equipo de gobierno colocó en octubre casi 200 vallas provisionales para delimitar esta zona en la que ahora se va a intervenir durante unos 4 meses, Pilar Rivera.
Ahora esta medida, que se va a desarrollar en 3 fases, será definitiva y convertirá las actuales aceras de apenas 1,70 m en espacios de más de 4 metros de ancho en ambos márgenes. La intervención también va a servir para renovar las marquesinas de las paradas de autobús en los puntos que carecen de ellas y redistribuir el mobiliario para favorecer la accesibilidad. Además, se van a instalar bancos y aparcabicicletas. Asimismo, en el paso de peatones de la calzada central junto a Cibeles, se va a construir un refugio peatonal seguro donde esperar para cruzar la vía. La reurbanización del Paseo de Recoletos, que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros, ha empezado esta semana y concluirá a finales de enero del próximo año.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La presidenta madrileña ha recibido hoy en Sol a un grupo de mujeres supervivientes de la explotación sexual, coincidiendo con el Día Internacional contra la Trata de Personas. Isabel Díaz Ayuso ha remarcado la importancia de luchar contra las mafias y atender a las víctimas que sufren esta nueva forma de esclavitud. Begoña Larcón.
Y hay que poner todos los medios para acabar con esa esclavitud. Díaz Ayuso quiere llevar este debate al Congreso y a la Asamblea de Madrid, pero con cifras. Encargará un censo de mujeres víctimas de la explotación sexual en Madrid, también un informe sanitario sobre la repercusión de la prostitución en el cuerpo de la mujer y además pondrá en marcha una estrategia de empleo en coordinación con las empresas. Pero lo más importante es visibilizar el problema, dice la presidenta.
Y puede ocurrir en cualquier sitio, puede ocurrir a muy pocos metros en cualquier casa, en polígonos industriales, en zonas deprimidas o en zonas de lujo. Está por muchas partes y lo están, de otras cosas, por culpa de esos tabús y también por debates estériles, como hemos tenido en muchas ocasiones, acerca de la legalización o no de la prostitución.
Díaz Ayuso no es partidaria de legalizar la prostitución porque 9 de cada 10 mujeres la ejercen extorsionadas. Y también es importante poner el foco en los clientes, según Rocío Mora, directora de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.
el que demanda, sabiendo que en los lugares donde está acudiendo hay esclavas sexuales, creo que hay que ser muy contundente y hay que tenerlo muy claro. Y creo que la demanda hay que desincentivarla.
Abraham lleva más de 30 años trabajando con estas mujeres, heroínas como Lidia, que fue rescatada cuando todavía era menor.
Si es posible, hay muchas niñas ahí fuera, mucha gente fuera que está ahí todavía, necesita ayuda.
El gobierno regional tiene en marcha un programa de detección de víctimas con una unidad móvil que ya ha atendido a más de 1.300 mujeres.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que piensa prohibir mediante una norma autonómica el uso de teléfonos móviles en las aulas, en los colegios. Aún no ha determinado la fórmula concreta que utilizará. Hasta ahora cada centro decidía si se podía usar o no, pero eso va a cambiar. El objetivo es evitar distracciones, Neus Cerdá, y mejorar el rendimiento.
No podrán usarse salvo que el profesor los quiera utilizar como medida didáctica. Según el consejero de Educación, Enrique Osorio, en declaraciones a Onda Madrid, hay estudios que demuestran que beneficia a los alumnos con más problemas en el estudio.
Lo haremos de la manera menos agresiva porque a nosotros nos gusta la libertad y lo último para nosotros son las prohibiciones. Pero es una de las 155 del programa de gobierno que tenemos pactado con Ciudadanos. Quedan prohibidos los móviles en las aulas, excepto si el equipo educativo, si el profesor lo quiere utilizar con finalidad educativa, ¿no?
Y es que un 15% de los estudiantes reconoce que con el móvil se distraen.
Ahora mismo, en vez de estar jugando con la pelota o el pilla-pilla o juegos educativos, estarían con el móvil viendo vídeos, jugando a juegos, haciéndose fotos.
Es positivo que tengan momentos de desconexión, es lo que piensan la mayoría de madres y padres, por eso aplauden esta medida.
Los móviles al final es algo que distrae.
Se evita el acoso, se evita el bullying, se evitan muchas cosas.
Los chavales que se aguanten, que a veces hay que decirles que no.
Pues ellos seguro que se quejan, porque ellos utilizan el móvil hasta para ir al baño, o sea que...
Pues supongo que se cabreará, pero a ver, tienen que aceptarlo.
Les guste o no, en clase no se va a poder tener el móvil, aunque en este momento aún no hay fecha de implantación.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Dos novedades hoy en cuanto a la movilidad en la capital. Por un lado, la MT de Madrid amplía la línea 138 Cristo Rey Aluche hasta la colonia San Ignacio de Loyola, en el barrio de las Águilas, facilitando así la conexión directa con el Hospital Clínico. Y de otro, los trenes de la línea 4 de metro que vuelven a parar en la estación de Bilbao tras dos meses de obras debido a la instalación de un ascensor en uno de los andenes. Paloma Nolasco.
Como la línea 1 al pasar por Sol, dos meses han estado los trenes sin parar por las obras del elevador previstas en el plan de accesibilidad. La 4, la marrón, era la línea afectada que hoy vuelve a estar operativa.
El aspecto ha cambiado, que ya está bien porque estaba bastante deteriorado.
En vez de coger el metro en Tirso de Molina, lo tenía que coger en la Latina y entonces tardaba un poquillo más.
Menos mal que la han abierto ya. Y a su cambio, pues me parece más luminosa, más nueva, más limpia. Pero es verdad que el transbordo todavía hay que solucionarlo un poco.
Los autobuses también se visten de largo. Los vecinos del barrio de las Águilas pueden ir desde hoy directos al Hospital Clínico tras la ampliación de la línea de autobuses número 138 y su nuevo itinerario que conecta el distrito de Latina con los barrios de Aluche, Lucero y Puerta del Ángel y los distritos de Centro y Moncloa.
Y entonces muy cómodo, porque nos subimos aquí, nos bajamos en el hospital y ya está.
Y este me viene muy bien porque yo voy normalmente andando, pero me duelen las rodillas y entonces me voy ahora a yoga.
Pues genial, porque antes tenías que bajar, coger el circular.
Que ir al clínico era un safari, porque había que hacer muchos transbordos.
La línea asume las 9 paradas de la 117 que desaparece. Su frecuencia de paso será de 7 a 9 minutos. El primer servicio de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y el último a las 11:15 de la noche.
Los profesores del Colegio Rural de Bustarviejo, el único de la localidad, han comenzado hoy unos paros apoyados por los padres del centro para denunciar las carencias que sufren. Son paros parciales entre las 9 y las 10 de la mañana porque dicen que el centro no da más de sí con clases abarrotadas y también con niños con necesidades especiales que todavía no han recibido un diagnóstico. Ángel García.
Sí, al ser un colegio rural está obligado a admitir a cualquier niño fuera del calendario de matriculación, lo que provoca que las clases estén muy por encima de la ratio de alumnos. Falta espacio y faltan medios para atender a los alumnos con necesidades especiales.
Un alumnado cada vez más numeroso y no vemos dónde meter a esos alumnos, y de hecho nos hemos quedado sin aula de informática porque ha habido que habilitar espacios. Incluso hay aulas también que se han tenido que hacer en entre plantas.
Y mientras el colegio está igual que hace 20 años, la población de Bustarviejo no para de crecer. Por eso los padres apoyan los paros de los profesores.
Este pueblo no deja de crecer y el colegio está estático desde hace ya muchos años. Y entonces percibes la falta de recursos. O sea, hay una preocupación generalizada.
Ya no cabe más. Desborda que hay que rehacer todo el horario del colegio porque no hay margen de maniobra con la saturación de trabajo que hay ahora mismo. Entonces vamos un poco hacia atrás.
Unos padres que quieren que sus hijos tengan las mismas oportunidades que los de las ciudades.
La Comunidad de Madrid se va a personar en los procedimientos judiciales relacionados con los incendios provocados. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas durante la toma de posesión en la sede del 112 en Pozuelo de 38 nuevos agentes forestales, informa María Martínez de Mora.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la persecución de aquellos que de forma intencionada provocan un incendio y lo va a materializar en forma de ley. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha anunciado hoy que aprobará una nueva normativa de protección civil y emergencias.
Hay una disposición legal que permita a la Comunidad de Madrid personarse en todos los procedimientos como consecuencia de incendios provocados.
Este anuncio lo ha realizado en la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón, acto en el que se ha dado la bienvenida a 38 nuevos agentes forestales que, gracias al acuerdo con los sindicatos, ya son parte de la plantilla de la Comunidad de Madrid. El consejero de Justicia también se ha referido esta mañana a los bomberos forestales fijos discontinuos que llevan 2 semanas ya en huelga y que mañana han anunciado que se concentrarán en la Puerta del Sol para pedir que se amplíe su contrato.
La Comunidad de Madrid tiene que atender a lo que se llama el principio de responsabilidad presupuestaria y en ese sentido toma decisiones.
López ha asegurado que desde ese principio de estabilidad presupuestaria el Gobierno regional considera adecuado el contrato de estos trabajadores por un periodo de 6 meses.
Colmenar Viejo albergará el primero de los 100 aparcamientos disuasorios que planea poner en marcha el Gobierno regional en un plazo de 10 años. La localidad celebra acogerse a este plan precisamente en un momento en el que sus vecinos sufren atascos diarios por el cierre del puente que conecta la M607 con la M40, informa Patricia Cristóbal.
El aparcamiento de la estación de tren de Colmenar Viejo será gratuito para todos aquellos usuarios del abono transporte de la Comunidad de Madrid. El objetivo, tratar de que aumente el número de usuarios del cercanías y se reduzca el número de conductores por carretera. El plan pretende reducir las emisiones contaminantes y lo cierto es que llega en un momento crucial para la movilidad de Colmenar. Y es que la zona norte de Madrid, afectando especialmente a Tres Cantos y Colmenar, sufre estos días los enormes atascos debido al cierre del puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid. Se debe precisamente al mal estado del viaducto que obligará previsiblemente a tirarlo abajo y construir otro en un plazo de 9 meses. Lo explica el alcalde colmenareño Jorge García.
Nos viene muy bien porque ahora mismo tenemos un problema de movilidad enorme con las obras de la M40. El Ministerio de Fomento no nos está dando ninguna alternativa, tenemos atascos enormes todos los días y lo que tenemos que hacer es facilitar a los ciudadanos que utilicen el transporte público.
Por cierto que desde Colmenar piden que además de abrir este aparcamiento con 1.850 plazas, se mejore el servicio de cercanías.
Intentar que el tren no tenga
las 30 incidencias que tiene diarias y desde luego dar alguna alternativa al tráfico que ahora mismo está bloqueado.
Mientras tanto, desde Tres Cantos y Colmenar dicen seguir a la espera de poder reunirse con Fomento para abordar mejoras en el transporte en la zona norte.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco.
El Teatro Real acoge esta noche el Festival Únicos, donde algunas de las mejores cantantes de España y Argentina, como Vanessa Martín, Marta Sánchez, Pastora Soler, Lali Espósito, Lucía Galán y La Sole, van a interpretar sus mejores canciones en formato sinfónico.
Acaba de caer un jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. 4 meses después de echar a andar, concluye la 13ª legislatura, que ha resultado fallida. Al no ser posible la investidura de forma automática, mañana martes se publicará y entrará en vigor el decreto para la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre. Y a partir de ahí se pondrá en marcha un calendario electoral abreviado que se aplica por primera vez en España. De momento, el aspecto más novedoso de esta repetición electoral es la irrupción del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, como candidato para las generales. A la espera de conocer en qué provincia se presentará finalmente, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, considera legítimo, además de previsible, que su antiguo compañero de partido se presente en la batalla política nacional. Desde Más Madrid, Rita Maestre, que no dará el salto al Congreso junto a Errejón, considera que es una decisión estupenda.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón, y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo, sin pedir nada a cambio, ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra.
Que somos una garantía, un antídoto contra la abstención, y que la propuesta de alternativas serias, coherentes y firmes, ¿no?, como la que vamos a hacer desde Más Madrid, pues lo que puede provocar es precisamente que más gente vaya a votar, que más gente vaya a votar convencida, y que además esos votos sirvan para formar un gobierno progresista que se ponga a trabajar desde el primer momento en lo que entendemos que necesita España.
100 días se cumplen hoy desde que José Luis Martínez Almeida se hiciera con el bastón de mando del Ayuntamiento de la capital. La modificación de Madrid Central con el plan anticontaminación prácticamente acabado ha sido sin duda el asunto que más tiempo ha ocupado en su agenda y del que sin duda más se ha hablado. Llegó a la alcaldía de la mano de Begoña Villacís y junto a ella mantiene una acción de gobierno prácticamente sin fisuras, tal y como han evidenciado también hoy a la hora de hacer balance de lo acontecido desde el pasado 15 de junio. El compromiso es que la limpieza sea una de sus prioridades para los próximos meses.
Concejales de Ciudadanos, concejales del Partido Popular, caminando juntos y trabajando todos en la misma dirección. Creo que ese es el resumen de lo que ha pasado en estos 100 días, que desde el primer momento hubo un gobierno.
Si hay algo de lo que nos sentamos especialmente orgullosos, es que el primer día éramos 2 partidos y el segundo día éramos un solo gobierno.
Al final esos 4 años que estuvimos en la oposición juntos nos curtieron mucho, y la desesperación de ver lo que estaba pasando también.
Es verdad, es que es verdad.
Para la izquierda, en cambio, estos 100 primeros días de Almeida son puro revanchismo de la etapa anterior, acompañado, dicen, por el silencio cómplice de Villacís. Lunes 23 de septiembre hay más noticias, vienen en titulares con la ayuda de Elia Fernández. Chapote se niega a declarar.
El exdirigente de ETA y otros tres miembros de la banda terrorista han comparecido hoy en la Audiencia Nacional por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado. La Fiscalía pide 40 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Los peligros del teléfono al volante.
Las distracciones por este motivo provocan 2 de cada 10 muertes en carretera, 390 al año, según un informe de la Fundación Línea Directa. La mitad de los conductores españoles, unos 13 millones, confiesa que lo usa y hasta 600.000 dicen que son incapaces de dejar de mirarlo mientras conducen.
La Comunidad de Madrid se personará en los juicios por incendios provocados.
Lo ha anunciado hoy el consejero de Interior durante la toma de posesión de 38 nuevos agentes forestales. Con ellos, según el Gobierno regional, se cumple el acuerdo alcanzado con los sindicatos para el periodo 2018-2020.
Protesta en Bustar Viejo.
Los profesores del Colegio Montelindo de esta localidad han comenzado hoy paros parciales de 9 a 10 de la mañana para exigir más personal e infraestructuras. Denuncian que hay varias clases con más alumnos de los que permite la ley. Las familias les respaldan.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades, Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por un accidente del que ya se están retirando los vehículos implicados, pero aún colean 2 kilómetros de retenciones en sentido Zaragoza. Más dificultades a esta hora para salir de la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Getafe. También comienza a complicarse la M40 en 2 tramos, Coslada en sentido A3 y Villaverde en sentido a la A4, la autovía de Córdoba. En el resto de carreteras, normalidad.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Se incrementa ligeramente el tráfico. No tenemos que destacar problemas importantes, pero sí que se nota ya una mayor presencia de vehículos, sobre todo en algunos tramos de la M30 y especialmente en la zona del Puente de los Franceses con el Paseo del Marqués de Monistrol en sentido sur. Y en el mismo sentido sur hay también una circulación ya bastante activa por la zona al paso, por la zona del puente de la Avenida de América y el puente de Ventas. En lo que respecta al interior, destacar un tráfico muy intenso en algunos tramos de las rondas, sobre todo en la parte norte de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, y también en la zona de José Abascal, en general en los accesos a la Avenida de América.
El tiempo.
Ya está aquí el otoño, me temo que también los catarros con estas temperaturas no es de extrañar. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien lo sé. Bueno, sí, comenzamos el otoño pero sin grandes sobresaltos porque hoy tenemos una jornada de lunes muy tranquila, con sol pero con nubes altas, de esas que velan un poquito el sol y sobre todo van a ser más presentes hacia la zona de la sierra, pero sin no va a haber efectos secundarios, no vamos a tener precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, hoy suben un poquito en el área de la sierra, en el resto nos mantenemos prácticamente igual que ayer, vamos a llegar a valores de 23, 24 grados. Bueno, pues mañana sube un poco más el termómetro y mañana de nuevo tendremos una jornada de martes muy soleada, con algún intervalo de nubosidad, pero por ahora parece que el paraguas lo podemos dejar guardado esta primera semana de otoño y con temperaturas que, lo decía, ni hoy esperamos grandes sobresaltos ni tampoco los vamos a tener a lo largo de la semana, en la que tendremos unos valores bastante suaves e incluso con la subida de mañana, bueno, pues se mantendrán sin grandes cambios.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde, casi 38 minutos. Ahora seguimos.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La irrupción de Más Madrid en la escena política nacional marca la pre-campaña del 10 de noviembre, pero más allá de los mensajes de respeto desde el PSOE y también de Unidas Podemos, son los socialistas los que más se alegran de la decisión adoptada ayer porque creen que Íñigo Errejón podrá sumar fuerzas con vistas a una nueva investidura de Pedro Sánchez. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el PSOE espera la colaboración del partido de Íñigo Errejón y no creen que su irrupción les perjudique a ellos, sino a Unidas Podemos. La vicepresidenta Carmen Calvo y la portavoz Adriana Lastra mostraban su respeto porque Más Madrid se presente a estas elecciones.
Que tengamos ánimo constructivo para este país. Unidas Podemos no lo ha tenido y el día 10 de noviembre los ciudadanos nos colocarán en nuestro sitio, pero está en su derecho a presentarse si quiere, faltaría más. Ahí no entramos.
En todo caso creo que debería estar preocupada alguna otra fuerza política, la mía no, desde luego.
En Podemos esperaban la irrupción de Íñigo Errejón en esta campaña. Pablo Iglesias en Televisión Española dice que es legítimo y previsible y afirma que es un aliciente para Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo sin pedir nada a cambio ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra.
Los partidos de la izquierda esperan que el miércoles se aclare si es Errejón el que se presenta, algo que todos dan ya por hecho, y si se limitará solo a Madrid o también tendrá presencia en Cataluña o en Valencia.
Los preparativos preelectorales han centrado hoy la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. El líder del PP, Pablo Casado, le ha dicho a los suyos que hay que ser generosos y aceptar el proyecto de España Suma y a Ciudadanos que pierda toda esperanza de superar al Partido Popular. El caso es que el PP ha reactivado ya su maquinaria electoral. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Unir para ganar es el objetivo de Pablo Casado para las próximas elecciones. El líder del PP insiste en la alianza del centro-derecha y ofrece generosidad a Ciudadanos, al que le lanza este mensaje.
No hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centro-derecha español. No la hay, no la ha habido y no la habrá. Eso ya está zanjado por las urnas. Nuestras ideas, nuestro latido y nuestro oxígeno, también nuestra experiencia, nuestras personas y nuestra paciencia son lo que ha evitado el colapso de nuestro espacio político como efecto de la irresponsabilidad de otros.
Dentro de esa generosidad hacia la formación naranja está la oferta de Cayetana Álvarez de Toledo de ceder el número uno en la lista por Barcelona a Inés Arrimadas si Ciudadanos acepta la coalición España Suma.
Yo no me incorporaría a ninguna lista alternativa a la de Barcelona. Yo quiero ser candidata por Barcelona, pero desde luego estaría dispuesta a que fuera Inés Arrimadas la que liderase esa candidatura en caso de que España Suma saliera adelante.
Una unión de los votos en torno al PP que defienden la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Yo lo que creo es que lo importante no es quitarnos unos por otros, sino sumar y que busquemos lugares de encuentro como puede ser a lo mejor el Senado y en comunidades autónomas donde los nacionalistas están destrozando la convivencia de todos los españoles.
Y en esta segunda vuelta el Partido Popular sale a unir el voto y a explicarle muy claramente a los ciudadanos que si no votamos al Partido Popular, estamos votando al socialismo y al populismo.
Comité Ejecutivo del PP que abre la precampaña y ante el que ha presentado su dimisión la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández. También hoy se ha confirmado que el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, dirigirá la campaña del PP.
Por lo demás, último día de actividad parlamentaria en la Cámara Baja y última reunión de la mesa del Congreso de los Diputados que, entre otros asuntos, debe decidir el monto de las indemnizaciones que les corresponden a los diputados. Una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas pide en Internet que renuncien a solicitar ese dinero, Noelia.
Sí, una petición dirigida a todos los diputados que no formarán parte de la Diputación Permanente y que corresponde a 2 meses de sueldo que varía en función de las responsabilidades que haya tenido cada diputado. Los aludidos guardan silencio sobre sus intenciones. Hoy la mesa del Congreso va a decidir hasta dónde llega esa indemnización. Para Ciudadanos, el cierre de la legislatura también tiene un agravante económico por el coste de la repetición electoral. Lorena Roldán, portavoz.
Hoy todos los ciudadanos saben ya cuál es el precio de la irresponsabilidad y el fracaso del señor Sánchez. 175 millones de euros que nos va a costar esta repetición electoral, más la pérdida de tiempo y la pérdida de oportunidades en todos estos meses de bloqueo.
Mañana el rey firmará el decreto de disolución de las Cortes por estar el presidente del Gobierno en funciones y las cámaras no volverán a reunirse hasta que se inaugure la 14ª legislatura. Será antes del 5 de diciembre.
Y muy pendientes, seguimos de la operación que ha puesto en marcha la Guardia Civil en Cataluña contra el independentismo radical. Han sido detenidos 9 integrantes de los llamados CDR, los Comités de Defensa de la República. Los agentes se han incautado de abundante material, entre el que había precursores para fabricar explosivos. La operación, que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha precipitado ante el temor de que pudieran actuar en fechas próximas coincidiendo con la sentencia del proceso. Detalles, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los detenidos, 8 hombres y una mujer, habían planificado, así lo cree la Fiscalía, una serie de acciones violentas que califica el Ministerio Público de proyectos terroristas con fines secesionistas. Acciones que estaban muy avanzadas. En los 10 registros practicados en los domicilios de los detenidos, los agentes han hallado precursores para la confección de explosivos y material informático que ahora se tiene que analizar. Ante la certeza de que los integrantes de los CDR iban a actuar entre el aniversario del 1 de octubre y la sentencia del procés que debe dictar el Tribunal Supremo, se ha procedido a su detención para abortar un proyecto que podía haber ocasionado daños irreparables. Se les atribuyen delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. En los próximos días declararán en la Audiencia Nacional. La operación sigue abierta, está bajo secreto y no se descartan nuevas detenciones.
Todavía sobre este asunto, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, se ha preguntado, lo hacía esta mañana, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, si cuando hace un año animaba a los CDRs a apretar. En realidad, lo que quería decir era apretar el detonador.
Quiero recordar las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad, apretad el detonador de estos explosivos?
El histórico dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, se enfrenta a 40 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Carrera. Junto a él, en el banquillo, otros 3 etarras. Todos ellos se han negado a declarar en el juicio que ha comenzado, Lupe, en la Audiencia Nacional.
Siguiendo el patrón habitual de ETA, los 4 acusados han dicho en euskera que no iban a participar en el juicio ni a responder a ninguna pregunta, entre ellos el que fuera jefe militar de la organización terrorista Chapote.
Diga simplemente si los conoce.
Dice que no va a responder ni va a
sí,
declarar.
Sí, simplemente le pregunto que si conoce, después ya volverá, ya tendrá oportunidad de decir lo que quiera en el interrogatorio. Si los conoce simplemente.
Dice que sí, pero que no va a responder nada.
A él se le considera inductor del atentado que costó la vida al funcionario de la prisión de Nanclares de Oca, Máximo Carrera, y a los otros 3, José Ignacio Gurudi, Asier Arzayus y Aitor Aguirre Barrena, autores materiales de la acción cometida en el año 2000, cuando los integrantes del comando Toto de ETA colocaron bajo el coche de la víctima una bomba Lapa. La Fiscalía solicita 40 años de cárcel, la prohibición de volver a la localidad donde se produjo el atentado y que indemnicen a la viuda e hija de la víctima. Han declarado 3 agentes de la Policía Autónoma Vasca que intervinieron en la investigación. Está previsto que el juicio quede mañana visto para sentencia.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La quiebra del grupo de viajes británico Thomas Cook, el segundo tour operador del mundo, también tendrá un impacto negativo en España al afectar al 20% del turismo en Canarias. Y no solo eso, el gobierno sigue muy de cerca la suspensión de pagos de esta empresa, aunque es el ejecutivo británico el que ha activado un plan de contingencia para repatriar a los viajeros atrapados en sus destinos vacacionales. Elena Arribas.
Es el mayor plan de repatriación desde la Segunda Guerra Mundial y es que la quiebra de la compañía ha pillado a 600.000 personas en medio de sus vacaciones. El gobierno británico está fletando aviones para llevar de vuelta a casa a los afectados. Muchos de ellos están en España, que es el principal destino de los clientes de Thomas Cook. Cada año vienen 7 millones de turistas gracias a este tour operador, principalmente a las islas. La ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, asegura que están evaluando el impacto de la quiebra.
Convocaremos en los próximos días una reunión para analizar las consecuencias y sobre todo para definir una hoja de ruta y dar una solución a una crisis que sin duda nos preocupa.
Solo este lunes se han cancelado 46 vuelos en España tras la noticia. ¿Y cómo pueden reclamar los afectados? Si han comprado un viaje combinado, es decir, transporte y hotel conjuntamente, es responsable la agencia, sea cual sea. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
La agencia de viajes tiene responsabilidad frente al consumidor, tiene responsabilidad solidaria. Con lo cual, independientemente de que este grupo quebrado no tenga capacidad para abonar cantidades a los afectados, el usuario le reclamaría a la agencia de viajes.
Pero si solo han comprado un billete de avión, hay que reclamar a la compañía, aunque no se haya contratado un seguro aparte.
Tenemos una normativa que desde el año 1960 establece la obligación de que cuando contratamos un vuelo existe un seguro obligatorio de viajeros.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Los Reyes visitan las zonas afectadas por los incendios de este verano.
Don Felipe y doña Leticia han iniciado este lunes una serie de visitas a las comunidades autónomas que se han visto afectadas por los incendios forestales del pasado verano y también por las recientes inundaciones provocadas por la gota fría. De hecho, hoy están en Canarias y el próximo viernes van a visitar Arganda del Rey.
Detenidos 4 individuos en Bilbao acusados de retener y violar a una mujer en una vivienda.
La víctima, de 25 años, ha denunciado que la drogaron en una fiesta privada para después abusar de ella en un piso del centro de la capital vizcaína. En un descuido a través de un móvil y después de 3 días pudo pedir ayuda. La denuncia se presentó el domingo por una presunta agresión sexual y detención ilegal. De los 3 detenidos por la Ertzaintza, de los 4 detenidos por la Ertzaintza, 1 ha sido ya puesto en libertad. En el vecindario esta mañana estaban sorprendidos por lo ocurrido.
Me he quedado pegada. Yo lo he oído por la radio y yo digo, me he quedado asustada.
Suena haber robos y así, pero de ahí a que haya una violación, pues...
Ahí entran, salen, son alquileres. Ya te digo que son temporales.
Hoy hemos conocido el impacto de la adicción al móvil en los accidentes de tráfico.
Es la primera vez que se realiza un informe de este tipo y parece que se confirma a pesar de la prohibición de usar el móvil al volante. 13 millones de conductores reconocen hacerlo. La distracción que eso conlleva está detrás de más de un 20% de los accidentes contabilizados por la DGT, Julio Martínez.
390 personas mueren al año en España por conducir utilizando el móvil, o lo que es lo mismo, esta práctica supone el 20% de los fallecidos en accidentes de tráfico, solo por debajo del exceso de velocidad y del consumo de alcohol. Un estudio de la Fundación Línea Directa recoge el impacto de la adicción al móvil en los accidentes al volante. El director general de la Fundación, Francisco Valencia, ha sido el encargado de presentar dicho estudio.
A pesar de las campañas de sensibilización, la mitad de los conductores españoles reconocen utilizar el móvil mientras conducen. Además, 600.000 se reconocen verdaderos adictos al smartphone y no dejan de utilizarlo al volante.
Este informe revela otro dato que, dice la Fundación, es más que preocupante. De las 1.700 personas consultadas, el 37% confiesa escribir por el móvil mientras conduce, un 9% asegura que maneja las redes sociales y el volante a la vez y hasta un 7% admite haberse hecho selfies en carretera.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La quinta jornada en Primera División nos deja las victorias para el Real Madrid y el Getafe y los empates para el Atlético de Madrid y el Leganés. El conjunto blanco cerraba la jornada con victoria por la mínima ante el Sevilla 0-1 con un gol de Benzema en el minuto 18 de la segunda parte. Una victoria que sirve para calmar las aguas revueltas y sacudirse la mala imagen dada por el equipo en la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. El entrenador blanco, Zidane, se mostró satisfecho por el trabajo del equipo.
Lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad y sobre todo defensiva. Defensivamente yo creo que no han tenido muchas ocasiones y eso es importante para nosotros. Y haciéndolo 90 minutos, porque este campo sabemos la dificultad de jugar aquí.
Hemos pasado en tan solo 4 días a esa mala imagen, a todo lo contrario. Regresaba ayer al equipo el capitán Sergio Ramos, ausente en París, y el de Camas pedía respeto al entrenador y al equipo.
Todo lo que rodea al Madrid genera portadas, programas y muchas especulaciones. Yo creo que hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Con lo que hemos venido diciendo, vamos a seguir en una dinámica buena de trabajo y dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura. Por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Con esta victoria el Real Madrid se sitúa colíder de la Liga con 11 puntos junto con el Athletic de Bilbao, que también ganaba su partido ante el Alavés, aunque con mejor diferencia de goles que los blancos. Les siguen Granada, Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid, todos con 10 puntos. La sorpresa de la jornada fue la derrota del Barcelona el sábado, que cayó 2-0 en su visita al Granada. El conjunto azulgrana queda relegado a la octava plaza con 7 puntos, ahora mismo a 4 del Real Madrid. El segundo partido del Atlético de Madrid, sin sumar de 3, se producía este sábado, empate a 0 ante el Celta de Vigo, en un partido en el que los rojiblancos gozaron de ocasiones pero no vieron puerta. Buenas sensaciones las dejadas sobre todo en el ataque por los defensas Felipe y Lodi, y un partido más Joao Félix fue sustituido. El Getafe por su parte cerró su semana redonda tras ganar en su estreno en la Europa League. También lo hizo en la Liga, su primera victoria en el campeonato liguero, 4-2 ante el Mallorca. Con el 3-2 tocó sufrir hasta que Ángel hizo el cuarto gol definitivo. Esta es la valoración que hizo el entrenador azulón José Bordalás.
Lo que más me ha gustado es la ambición que ha tenido el equipo desde el pitido inicial. El equipo ha ido por la victoria, el equipo sabía que hoy era un partido muy importante, que no habíamos conseguido hasta la fecha la victoria en Liga. El equipo yo creo que ha hecho un gran partido. La pena, o que menos me gusta, son los goles encajados. Estoy enojado por ese motivo, porque nos han hecho 6 goles en lo que llevamos de campeonato y apenas nos tiraron a puerta.
El Leganés estrenó su casillero de puntos esta temporada gracias al empate obtenido en Mestalla ante el Valencia. El gol inicial del Valencia llegó de penalti inexistente, criticado por el entrenador de los pepineros, Mauricio Pellegrino.
Fue una jugada que, bueno, todo el mundo sabe lo que fue, y a mí, si me dieron una repetición en el campo, para mí se vio claro que no era, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ayudar, ¿no?, a los colegiados, y entiendo los errores. Ahora, cuando hay una acción así que tan clara y que no puedan ir para atrás, la verdad que, bueno, sorprende.
Y sin solución de continuidad, tenemos nueva jornada en 3 semanas. Se juegan todos los partidos para los madrileños el próximo miércoles. El Leganés recibe al Atleti de Bilbao, el Atlético de Madrid jugará en Mallorca, el Getafe lo hará en Valencia, en Mestalla ante el Valencia, y el Real Madrid recibe la visita del Osasuna. Y en segunda división tampoco perdió ninguno de los nuestros. Empate del Alcorcón ante el Mirandés, empató el Rayo en casa ante el Almería y victoria del Fuenlabrada 0-1 en Tenerife. Es la cuarta victoria del conjunto madrileño, tercera a domicilio. Todo un récord para un recién ascendido a segunda división. Mere es su entrenador.
Estamos muy felices, muy orgullosos de los jugadores, que han tenido una adaptación a la categoría tan buena, pero por otra parte también tenemos muy claro que esta situación puede cambiar, que cada victoria nos cuesta un mundo y darle una importancia relativa a la clasificación.
Y también hemos tenido baloncesto este fin de semana con la Supercopa disputada en el Palacio de los Deportes y con la victoria del Real Madrid. Los de Pablo Laso ganaron al Barcelona 89-79 en el final. En la final, el MVP fue Facundo Campacho. De esta manera se abre la temporada del baloncesto nacional en nuestro país.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura con María José Francisco. Tras triunfar en el cine, Dani Rovira regresa a su faceta de monologuista con Odio.
Un espectáculo divertido y sin censura en el que el cómico malagueño se sube a las tablas del Teatro Capitol hasta el próximo 27 de octubre. En este nuevo montaje de humor, Rovira da su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy en día.
Arranque de la temporada cultural en Getafe.
Comienza en octubre y entre su programa, los viernes musicales y de humor en el Espacio Mercado, los domingos de cine en familia o el programa Hecho en Getafe en el Teatro Federico García Lorca. Dentro de la programación teatral, Comedia Aquilana, premio Max al mejor diseño de vestuario a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la celebración de la 12ª edición del Festival de Novela Policíaca Getafe Negro, con Noruega como país invitado, y por supuesto las calles del municipio municipio acogiendo el Festival de Teatro de Calle Cuca Fest, que hoy mismo se presenta.
Las reivindicaciones de las mujeres son protagonistas en Usera.
Una muestra en formato fotográfico es el trabajo de Aurore Velade, en una muestra que traslada sentimientos, deseos y reivindicaciones de un centenar de mujeres que representan la diversidad en este distrito. Fotos realizadas en el propio hogar de las participantes y que son el resultado de la recopilación de testimonios, anécdotas y experiencias sobre luchas históricas de barrios como el de Orcasitas, movilizándose en los 60 por una vivienda digna hasta el 30 de noviembre en la Junta Municipal de Distrito.
En Tu Fiesta Mecolé es el primer cómic sobre Mecano.
Un recorrido ilustrado por toda su historia, desde la movida madrileña a la irrupción del SIDA, convertida en marca de toda una generación. Recoge algunas de sus canciones y junto a sus letras, un pequeño cómic donde la ilustradora María Pereira se ha recreado en la estética, los peinados, maquillajes, estampados y texturas.
Anécdotas, sus éxitos y sus fracasos también. Las ilustraciones intentan reflejar un poco la evolución estética del grupo y también el panorama musical y social de aquellos años, de los años 80 y principios de los años 90.
Y con el recuerdo de su éxito nos quedamos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. La mesa de la Asamblea aprueba la Comisión de Aval Madrid.
No se ha fijado una fecha para su constitución y tampoco el inicio de los trabajos. Los grupos políticos han presentado varias modificaciones a las normas que se plantearon originalmente para el funcionamiento de dicha comisión, por lo que previsiblemente se van a concretar el próximo lunes.
Partido Popular y Ciudadanos hacen un balance positivo de sus 100 días de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís presumen de buena sintonía y discrepancias mínimas.
Concejales de Ciudadanos, concejales del Partido Popular, caminando juntos y trabajando todos en la misma dirección. Creo que ese es el resumen de lo que ha pasado en estos 100 días, que desde el primer momento hubo un gobierno.
Si hay algo que, de lo que nos sentamos especialmente orgullosos, es que el primer día éramos dos partidos y el segundo día éramos un solo gobierno.
La oposición municipal pone sus peros, Pepo Hernández, Rita Maestre y Javier Ortega.
100 días en los que hemos visto cómo volvían a Madrid las discriminaciones, las prohibiciones y las censuras. 100 días en los que la derecha ha dejado de hablar de la suciedad en Madrid, aunque esta haya empeorado. Cómo han empeorado los atascos y la frecuencia de los autobuses de la MT y el metro, que ya no vuela ni apenas camina.
Vemos muy poco plan y bastante propaganda, pero muy pocas medidas concretas encima de la mesa.
Tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda como que las políticas de la izquierda no se apliquen, y es ahí donde tal vez todavía no podamos felicitarnos.
La Comunidad de Madrid quiere los móviles fuera de las aulas.
El Gobierno regional estudia cómo aplicar esa prohibición. El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que mejora el rendimiento de los alumnos con peores calificaciones.
Un investigador francés que estudió en el Reino Unido unos centros que prohibieron los móviles y lo que comprobó es que los alumnos con buena trayectoria educativa no mejoraban mucho por esa decisión, pero que, sin embargo, aquellos alumnos que tenían problemas en el aprendizaje, que tenían resultados inferiores a la media, esos mejoraban con esa decisión.
Arrancan las obras para ampliar las aceras del Paseo de Recoletos.
El Ayuntamiento de Madrid retoma el proyecto que inició el gobierno de Manuela Carmena, reduciendo entonces un carril al tráfico privado. La obra cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y ampliará las aceras en ambos márgenes.
Íñigo Errejón será candidato al 10N si Más Madrid le ratifica.
La formación lo decidirá en asamblea pasado mañana. En Unidas Podemos, según su portavoz Noelia Vera, no preocupa el regreso de Errejón a la política nacional.
Entiendo que la formación de Íñigo Errejón es una formación que aspira a que las demandas de Madrid, de la gente de Madrid, estén reflejadas en el Congreso de los Diputados. Hasta ahí puedo entender que es un proyecto autonómico en el Congreso de los Diputados, pero es que todavía no sabemos más si hay más aspiraciones.
Operación en Cataluña contra el independentismo radical.
La Guardia Civil ha detenido a 9 personas vinculadas con los llamados comités de defensa de la República que preparaban atentados con explosivos. La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, señala al presidente catalán Quim Torra.
Quiero recordar las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad, apretad el detonador de estos explosivos?
Crisis en el sector turístico por la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
105 aviones se han quedado en tierra y 600.000 viajeros atrapados en 17 países. El gobierno español ha contactado con su homólogo británico para coordinar la atención a los afectados. El Ministerio de Turismo está evaluando el impacto en nuestro país, según la ministra Reyes Maroto.
Convocaremos en los próximos días una reunión para analizar las consecuencias y sobre todo para definir una hoja de ruta y dar una solución a una crisis que sin duda nos preocupa.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral. En Madrid Trabaja con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.